doctor, seguimos. Está en línea de comunicación la doctora Cristina Muñoz, presidenta de la ERSAN. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Muy bien, gracias por atendernos, doctora. Y un poco para hacer un resumen, una evaluación de lo que dejó este, de lo que va dejando este año en su gestión, en su labor, que es algo muy, pero muy importante como es la ERSAN, doctora.
Así mismo es. ERSAN tiene como finalidad regular la prestación de agua y saneamiento, de supervisar la calidad del servicio, garantizar los derechos de las comunidades y los usuarios y, lógicamente, verificar la correcta aplicación de la normativa al respecto. Entonces, a través de nuestro plan estratégico, que aterriza con el plan operativo anual, y tenemos un plan de supervisión y control en todo el país, que ni en la peor etapa de la pandemia la gente alerta no ha dejado salir, respetando un poco las sugerencias y las recomendaciones del ministerio de dónde llegar y dónde no era rojo, dónde sí era rojo. Bueno, entonces este año llegamos a 15 de los 17 departamentos y estamos hablando de que encontramos, porque cada año se va encontrando distinta cantidad de sistemas, por el hecho de que hay una inversión tanto desde el sector, desde el gobierno nacional, como desde los gobiernos departamentales y locales, ¿verdad? Entonces, a diciembre del 2021, de acuerdo a los registros que encontramos en los relevamientos que realizamos, la cobertura de agua a través de sistemas por redes llega al 88.2% de la población paraguaya. Uh-huh. Significa eso que estamos llegando, o sea que se está llegando, porque son los prestadores los que llegan a más de 6.400.000 habitantes.
Ahora, ¿este porcentaje aumentó, se mantiene, bajó? ¿Cómo está, doctora?
Porque nosotros teníamos en el 2020 83% de cobertura a nivel nacional y hoy se tiene 88.2. Uh-huh. Hay inversiones tanto a nivel departamental como local, y a nivel nacional. Entonces eso hace que más gente tenga acceso a agua a través de las redes. Uh-huh. Agua corriente. Lograr que eso sea potable es la dura lucha, porque ellos tienen que remitir al ERSAN esos análisis de agua que redistribuye a la ciudadanía, y eso a veces no es tan fácil porque hay una cantidad de prestadores pequeños, en más del 70-80% de prestadores pequeños, que muchas veces en su estructura de costo le cuesta incorporar esto, o en su departamento no hay donde analizar, ¿verdad? Entonces, por eso el ERSAN, como una asistencia técnica del gobierno, tiene tres laboratorios móviles que han sido donaciones, tanto de ITEIPU como del Ministerio de Obras Públicas, que tiene la rectoría del sector, de los organismos internacionales, y tenemos tres laboratorios móviles hoy con el que ayudamos a los sistemas a saber qué tipo de agua está entregando a la población. Uh-huh. Y le damos cierto tiempo para revertir la situación si está mal, y si no revierte, entonces ya caemos con la ley.
Ya, doctora, estos prestadores que llegan a un 80%, nos decía, a nivel del país, ¿se adecuan a los requisitos de la ERSAN? Y por otro lado, estos laboratorios móviles, ¿realizan los estudios propiamente en el sitio, toman muestra, cuál es el procedimiento?
Bueno, del 88% de la población que recibe agua a través del sistema por redes, 77% recibe agua tratada. 23% no decimos que sea agua contaminada, pero agua no tratada. Y sobre eso vamos. Habíamos informado de que cuando falta agua, falta continuidad al servicio, la gente te cierra cayuta. Pero por el tema de la potabilidad no había tanto nivel de conciencia. Hoy, gracias a ustedes, los medios de comunicación, gracias al trabajo de capacitación, reuniones informativas con los prestadores, los usuarios, los medios locales, estamos encontrando un mayor nivel de conciencia que hace que la gente denuncie ante pequeños indicios de que no sea potable su agua. Entonces nosotros estamos enviando para traer muestra o directamente con nuestro laboratorio. Pero hay un programa que es el Plan Anual de Supervisión y Control, con el que se hace relevamiento técnico y también los laboratorios móviles realizan los análisis, el muestreo correspondiente y el análisis ya en el sitio. Nosotros estamos remitiendo los resultados a través de WhatsApp a los prestadores o a través de Dinacopa o a través de las instituciones locales. Se le da un plazo, si es que no está bien, se le da un plazo para revertir la situación, y si no lo hace, ya entramos con el reglamento de infracción, que puede empezar con sumario, puede ser y desembocar en una intervención cautelar que nosotros en realidad recomendamos al Poder Ejecutivo, ¿verdad? O puede ser hasta anexión a otro sistema que está mejor, o revocación del área prestacional y se ocupa otro prestador. O sea que la gente no tiene que quedar sin agua. Esa es la razón por el cual hay que tomar las medidas.
¿Y cuál es el mayor inconveniente, doctora, que encuentran en estos prestadores que no están habilitados precisamente?
Bueno, el nivel de conciencia es uno. Otro es el costo. Pero reciben apoyo, por decir, Senasa, a la Junta de Saneamiento de muchos departamentos le estuvo dando cloradores. Pero a veces se le da los cloradores y los insumos y termina el insumo y ya no hacen más. O sea, hay que trabajar mucho todavía sobre el nivel de compromiso para entregar agua potable. Nosotros caemos con un programa establecido, pero también sobre denuncias. Denuncias que viene a través de las redes sociales, que denuncias que se le hace a los medios de comunicación y nosotros tomamos de oficio, denuncias que hacen telefónicamente la gente, nosotros vamos verificando constantemente.
¿En qué, de qué zona provienen estas mayormente esta denuncia? Bueno, y en qué zona es donde ven ustedes que es mayor la falta, doctora?
La mayor aglomeración de sistemas y de población, lógicamente, el área metropolitana. Central tiene más de 600 sistemas de agua. Y lógicamente Central, por ejemplo, tiene nitrato. Y están procurando los sistemas también a través de la, digamos, de la mezcla de agua con nitrato, con agua que no tiene nitrato, bajar los niveles de nocivos, ¿verdad? Lo mismo pasa con la salinidad del agua, que también estamos encontrando en la vera del río Paraguay, porque ya está pasando de la región occidental a la oriental.
Ahora, estos análisis que hacen ustedes de la institución a través de estos laboratorios móviles y en las instituciones propiamente, ¿tienen costo para el prestador, doctora?
No. Nosotros los laboratorios la hemos recibido en donación y los reactivos de distintas maneras. Itaipú nos provee un gran porcentaje, nosotros compramos una parte y otras instituciones también nos ayudan. Porque esta es la parte que están los reactivos. Y tratamos de que ellos nada se les cobra, se les entrega los resultados a las autoridades departamentales, locales y a los prestadores. De manera que todos, y a los medios locales, de manera que todos sepan cómo está cada prestador.
Ya, y en el transcurso del año, el control que realizan desde la institución es a estos que están habilitados por mantener la calidad y a quienes no, para que se vayan adecuando a las normativas, ¿no?
Claro, a todos. Y a los que no se adecuan, le vamos ya con la ley. Una vez, pues persiste otra vez, y bueno, insistentemente no hacen caso, entonces ya... ya recomendamos al Poder Ejecutivo algunas de otras medidas.
¿Hay un nivel de potabilidad del agua que se demanda de los prestadores?
Sí, por ejemplo, el tema de la cloración tiene que tener 0.2 a 0.5. Ese es el nivel que tiene que tener en las redes. Para lo cual, desde la planta, donde se provee el cloro, tiene que largar mucho más alto, ¿verdad? Para que hasta la última parte de las redes puedan tener cloro.
Uh-huh. Y en lo que hace al funcionamiento propiamente de la ERSAN, ¿también toman acciones, por ejemplo, para esto que se anuncia y se está cumpliendo la ola de calor, donde es mayor la demanda del agua, por ejemplo, doctor?
Sí, los sistemas, los prestadores tienen la obligación de informar a sus usuarios si van a hacer, por ejemplo, provisión dosificada. Vamos a alargar a la mañana 3 horas, a la tarde 3 horas, a la noche 3 horas. Tienen que comunicar y tienen que cumplir el horario y tienen que informarnos a nosotros. No es solamente cortar cuando ellos se le antojan. Uh-huh. Aún cuando es por algún problema técnico, igual tiene que informar a los prestados, a los usuarios. Uh-huh. El usuario tiene que estar informado. De manera también a prever, ¿verdad? O si no, se quedan sin agua así del minuto al minuto, ¿verdad?
¿Y cómo están en materia de denuncia en ese sentido, por la provisión generalmente?
¿Perdón?
Sí, en materia de denuncias, ¿cómo están en lo que es la provisión, la calidad, la poca presión? Porque hay zonas que se caracterizan por tener agua por hora y tienen que juntar a veces a la noche, a la mañana temprano, y ya no tienen todo el día. ¿Ese tipo de denuncias sigue?
Sí, sí. Aparte de la sequía, por el cual nosotros hemos recomendado un uso más racional del agua. Porque lo que proveen los prestadores es para consumo humano, no es para lavar auto. Uh-huh. Las piscinas, ya que las tienen, o el pelopincho, tienen que cambiar menos, digamos, con más espaciamiento. Por supuesto que en el interior se brinda también hasta los animales domésticos o la granja. Eso ya es el desmedro de otras familias que de repente ya les falta, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ser controlado. Y porque es solo para consumo humano, se tiene que rebuscar de otra forma para lograr para estos menesteres. Uh-huh. Y lógicamente no somos conscientes del uso racional. Nosotros es el único país donde con agua potable se lavan los autos, por ejemplo.
Sí.
¿Verdad? Entonces en la medida que vayamos también nosotros teniendo una mayor conciencia, y ahí sí que no hay nivel social, en todos los niveles estamos hablando, vamos a lograr también, porque el problema del agua no es del futuro, es de ahora ya.
Y uno se pregunta cómo es que todavía sigue la informalidad cuando se dan todo tipo de facilidades, gratuidad inclusive. Aún así se tiene denuncia de todo tipo.
En relación al agua, en la cultura de no pago, por ejemplo, se puede creer, y en la comparativa regional tenemos una tarifa bastante normal, por decir así. Uh-huh. Por eso es que el sector privado invierte poco en el sector de agua y saneamiento, porque vía tarifa es difícil el retorno de la inversión. Uh-huh. Entonces prácticamente o es autogestión o es del Estado. Y un 12% de aguateras privadas. Uh-huh.
Ahora, ¿esta tarea de la ERSAN es independiente, directamente y únicamente con prestadores, o algún tipo de relación igualmente laboral, digo, doctora, con la ESAP?
ESA es un prestador más para nosotros. Ajá. El prestador más grande es el CETAR, pero es un prestador más. Yo le recuerdo que, o sea, quiero comentar que en el pasado hasta se han multado por infracción a la ley al ESAP. O sea que para nosotros el control de SAP es igual que un prestador pequeño de agricultura. Debemos también manifestar que es el sistema que más cumple en cuatro cuotas de vida, porque tiene una planta de tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Enorme. Y también en todos los lugares tienen planta de tratamiento o siempre están como que potabilizando. Entonces, como en menor escala tiene ese problema. Uh-huh. Y eso impacta bastante en la cantidad de población que recibe agua tratada. Pero para nosotros es un prestador. Importante, por cierto, pero es un prestador.
Yeah.
De los 5.000 que tenemos, que hemos registrado, 5.700 que encontramos a finales no es que sea nuestro, sino el relevamiento nomás es nuestro, ¿verdad? Este se llegó a ahora a tener este más de 5.700 sistemas en todo el país, y de los cuales el 80% son pequeños. Uh-huh. O sea, hay una atomización importante que también su solución requerirá de políticas públicas bastante fuertes y también de inversión, ¿verdad?
Doctora, en lo personal, ¿está conforme con lo hecho hasta este momento por la institución a su cargo, y cuál sería un desafío principal para el próximo año?
Por supuesto que hay muchos desafíos. Uno nunca está conforme con lo que hace, ¿verdad? Estamos satisfechos por haber logrado cumplir las metas. El Comité de Administración, que es la máxima autoridad institucional, ha puesto todo su empeño para eso. Tenemos un equipo de trabajo de 123 personas con un alto compromiso. Muchos de ellos cumplen dos o tres funciones a la vez, porque somos pocos. Tenemos un presupuesto que el 13% proviene del Estado y el 87% proviene de recursos propios, que no es otra cosa que el aporte de los usuarios, del 2% sobre su factura, que retienen los prestadores y que después pasa al ERSAM. Entonces nosotros, por esa razón, es que también procuramos conseguirle a ellos una facilidad en cuanto a análisis y esas cosas que pueda significar un alivio en cuanto a costos. En gran parte de los sistemas que se crearon, por decir, para 200 usuarios, por la migración interna que hay en el país, de repente se encuentran con que tiene que darle agua a 500 familias. Y no existe la capacidad de inversión para poder aguantar esa cantidad. Y allí empiezan los problemas.
Uh-huh. ¿Hay que aumentar el porcentaje igualmente, doctora?
No necesariamente. Nosotros, el Comité de Administración ha decidido que los que tienen más de 200 conexiones solamente deben pagar, porque los otros ya serían demasiado frágiles y pequeños. Entonces, como que el 40%, el 20% de todos los sistemas nomás está abonando eso, no todos. Ahora sí, consideramos que el Estado debe poner más recursos en la regulación. Y eso, por supuesto, es la cotidiana conversación con Hacienda, ¿verdad? Y con el Parlamento. Pero tenemos un trabajo institucional muy importante. Le señalaba yo a la gente de que cuando vamos a un departamento, tratamos de coordinar con las gobernaciones, que de repente facilita alojamiento, entonces abarata el costo del trabajo del campo, y entonces así podemos llegar a más departamentos.
¿Y cómo está actualmente en materia de personal e infraestructura para ejecutar justamente todas estas labores?
Nosotros tenemos un presupuesto, como dije ya, del 13% de recursos de genuino del Tesoro, 87% de recursos propios, que totalizan 15.000 millones. De eso hemos ejecutado este año 93%. Solemos ejecutar 99%, pero tuvimos menor ingreso este año porque hubo morosidad hacia los sistemas, también usuarios que han perdido su empleo y todas esas cosas, ¿verdad?
Situaciones que se fueron dando. Bueno, doctora, agradecemos mucho este contacto, muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Cristina Muñoz, presidenta de la ERSAN.
11:59 minutos ahora, 11:59, va en paulatino ascenso la temperatura, ahora 36 grados 4 décimas, 36,4 la temperatura, el cielo escasamente nublado sobre la capital del país.